Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección de las matemáticas, de cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un personaje también importante del mundo de las matemáticas, aunque su apellido en principio no parecía indicar que era un judío, Vito Volterra.
En efecto. Bueno, Vito Volterra fue uno de los matemáticos italianos más influyentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y influyentes en general. No solamente destaca en análisis funcional, sino también en ecuaciones diferenciales y en matemáticas aplicadas a la física y a la biología. Lideró, además, las matemáticas italianas durante más de dos décadas y llegó a involucrarse en política tras ser nombrado senador por el rey italiano Víctor Emanuel III, y luchó contra el fascismo de Mussolini con todas sus fuerzas mientras se lo permitieron.
O sea que bueno, era un hombre que... Pero entonces, ¿en qué año nació?
Bueno, pues Vito Volterra nace en el 1860, en el seno de una familia judía en Ancora, que actualmente está en Italia. Y aunque la familia de su padre era grande y tenía cierta influencia, Volterra no creció nadando en la abundancia, porque su padre murió cuando él tenía 2 años, y su madre decide entonces irse a vivir con uno de sus hermanos, con Alfonso, a Terni, que también está en Italia. Volterra acabaría pasando gran parte de su infancia en Florencia, donde a la edad de tan solo 11 años empezó su precoz desarrollo en matemática, estudiando por su cuenta geometría de Legendre. De hecho, un par de años después comenzó a involucrarse en física a través del estudio del comportamiento de 3 cuerpos celestes y las fuerzas con las que interactúan entre ellos. Volterra acudió al instituto en el Galileo Galilei de Florencia durante 3 años, donde sus profesores vieron su potencial y lo animaron a continuar sus estudios, hasta el punto de ofrecerle en el 1877 y con la edad de 17 años un puesto de profesor de física en el instituto, en un instituto de la misma Florencia. Esto era debido a lo comentado antes. No tenían mucho dinero y Volterra se veía en parte presionado a buscar un trabajo para ganarse la vida. Sin embargo, con el potencial que tenía, realmente aquello no merecía la pena. Lo que realmente tenía él que concentrarse era en ir a la universidad. Y de hecho, entra a la universidad al año siguiente. Y estando allí, supera un examen con la nota máxima posible, que le garantizaba una beca de estudio. Y entonces ya puede ir estudiando gratis, un poco más desahogado. Para el 1881, y antes de graduarse, ya habría publicado 3 artículos sobre matemáticas aplicadas a la física, un par de ellos y otro de análisis. Por lo cual no es sorprendente que en el 82 se graduara summa cum laude con una tesis sobre hidrodinámica. Bueno, ese mismo año es nombrado profesor asistente en la Universidad de Pisa y fue ascendido al curso siguiente a profesor de mecánica racional, otro cargo de física. Si hacemos la cuenta, en aquel momento Volterra tenía 23 años y ya era profesor de pleno derecho, lo cual está sobradamente justificado por su brillantez, pero no deja de ser hasta cierto punto sorprendente, porque era muy, muy joven. En ese momento comienza a desarrollar su teoría sobre funcionales, que acabaría por publicar en 1930 en un libro titulado Teoría de funcionales y de ecuaciones diferenciales e integros diferenciales. Ahí queda eso, ¿eh?
Sí, bueno, tú sabrás de qué iba el tema. Yo... Es un título que jamás cogería de una biblioteca.
Sí, sí, y además Volterra, hubo muchas de estas cosas que fue pionero, entonces no eran libros precisamente vacíos o livianos, era un tocho importante. Bueno, alrededor del 1884 comenzó a trabajar en lo que posteriormente se llamaría ecuación integral de Volterra, cuyos resultados se publicarían en el 1896. Vito Volterra había sido desde muy joven un matemático muy brillante, y su influencia se puede apreciar, entre otras cosas, en la gran cantidad de premios y cargos que fue acumulando a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 87 le conceden la medalla de oro de la Academia Nacional de Ciencias Italiana, lo cual le acabaría llevando a su nombramiento como miembro en la Academia Lincei. Y poco después, en el 1888, se convirtió en miembro de la Sociedad Francesa de Matemáticas, lo cual fue muy beneficioso para la escuela italiana, ya que en aquel momento eso tendía un puente entre las matemáticas italianas y la escuela francesa, que tenía mucha influencia dentro de las matemáticas. En 1890, Volterra demostró que utilizando funcionales, subfuncionales, se podía extender la teoría de integración de ecuaciones diferenciales en dinámica a otros problemas de la física. Esto pone de manifiesto la utilidad de las funcionales a la hora de resolver problemas de física general, no solo en lo que al principio se había aplicado. Y en 1891 fue elegido miembro del Círculo de Matemáticas de Palermo y es nombrado también caballero de la Orden de la Corona Italiana. Ese mismo año visita el campus de Göttingen, donde conoció a matemáticos tan influyentes como Kronecker, el cual yo espero que podamos tratar en programas posteriores, y Schwarz. No solamente eso, con este viaje logró crear otro vínculo entre la matemática y la física italiana y la matemática y la física alemana. Aquello fue también muy importante para la escuela italiana porque, entre otras cosas, la Universidad de Física en Italia era virtualmente inexistente en aquel momento. Y entonces Volterra lo que consigue con todo esto es que en cuanto Einstein comienza a publicar sus trabajos sobre la teoría de la relatividad y tal, los físicos italianos se vuelcan en ese trabajo y eso, claro, los potencia mucho. Alrededor de 1892 y con tan solo 32 años, todavía muy joven, ocupa el puesto de catedrático de matemáticas aplicadas a la física en Pisa y es nombrado editor jefe de la revista de física Novo Cimento. Por esa época se estaba dedicando a publicar artículos sobre ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones integrales, que no dejan de ser hasta cierto punto dos caras de la misma moneda. Daba igual lo mucho que él trabajara y los muchos cargos que ocupara, él siguió publicando durante toda su vida. Era tal su influencia en Italia, en la matemática italiana en aquel momento, que la Universidad de Turín comenzó una competición con la Universidad de Pisa para ver quién de las dos se lo llevaba, y al final Volterra se traslada a Turín en el 93. Y a partir de entonces y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Volterra se movería mucho. Viajó mucho, estuvo en muchos campus y fue 4 veces conferenciante plenario en los congresos internacionales de matemáticas que se celebraban en Europa cada 4 años aproximadamente. Y también estuvo haciendo un tour de conferencias por las universidades estadounidenses, lo cual no le impidió ser nombrado senador del Reino de Italia en 1905. Porque Volterra, entre otras cosas, era un patriota, y en parte por ello, en 1915, cuando Italia entra en la Primera Guerra Mundial, se presentó voluntario con 55 años y es nombrado teniente del Cuerpo de Ingenieros y lo mandan al Instituto Central de Aeronáutica, donde lo pusieron a hacer investigación. Y tras acabar la guerra, volvió a la Universidad de Roma y retomó su trabajo, volcándose esta vez en las matemáticas biológicas, donde quizás realizaría uno de sus descubrimientos más conocidos, fuera de lo que son las matemáticas teóricas, debido a su aplicabilidad. Me estoy refiriendo a la ecuación de Lotka-Volterra, que es la que también se puede conocer como de cazador-presa, que estudia a través de un sistema de ecuaciones diferenciales la dinámica de un ecosistema conformado por un par de especies animales, una cazadora y otra presa, como podría ser en el ejemplo original, creo que eran un conejo y un zorro, una cosa por el estilo. Los cambios poblacionales que se realizan, que se llevan a cabo a través de las relaciones entre ambas especies, y las variaciones dentro del volumen de la población.
Eso creo, a ver, Amelia, porque eso sí que ya me suena un poquito conocido. Esto quiere decir, por ejemplo, si hay una población de zorros y de conejos en un bosque, uh-huh, y si hay pocos conejos, pues se va a reducir la población de zorros, pero al reducirse la población de zorros, los conejos van a ir aumentando.
En efecto, eso era lo que él decía. Decía, si el herbívoro o el animal cazado, tiene comida infinita y no tenemos en cuenta otros aspectos, como puede ser una plaga de repente o algo por el estilo, las poblaciones fluctúan de esa manera. Hay pocos conejos y entonces hay pocos zorros. Como hay pocos zorros, entonces hay más conejos y entonces hay más zorros, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Van manteniéndose.
Y esa es una ecuación que es muy conocida para los ecologistas, creo.
Sí, y la cuestión es que no solamente se aplica en ecología, es lo primero que se ve cuando estudia ecología, pero también se puede aplicar a física y creo que a económicas también, porque es realmente útil. Uh-huh. Después de aquello, en 1923, Volterra es nombrado primer presidente del Consejo de Investigación Nacional Italiano y presidente de la Academia Lincei, lo cual, junto con todos sus otros títulos y cargos, da buena cuenta de lo que Volterra es realmente. Volterra es el líder indiscutible de las matemáticas italianas, lo cual da, hasta cierto punto, una medida de lo horrible que le sucedería al pobre, bueno, al pobre hombre después. En 1921, el movimiento fascista en Italia comienza a coger velocidad y gana las elecciones en el 1926. Debido a aquello, Volterra tiene que dejar su cargo en el Senado y también debe dimitir de alguno de sus otros cargos. Y en el 28, el Partido Fascista ha conseguido hacerse con el poder absoluto, ha derogado las elecciones y empieza a implantar programas mucho más serios contra los judíos y en la onda fascista en general. Y claro, Volterra, por haber estado luchando contra el fascismo, sufre un montón de presión. Es perseguido por la policía, se le considera persona non grata, tiene que empezar a dimitir de determinados cargos. En el 1926, debido a que los fascistas habían tomado el poder, Volterra tiene que dejar su cargo de senador, y en el 28 los fascistas derogan las elecciones y a partir de entonces empiezan a poner de manifiesto sus políticas fascistas, y Volterra tiene que ir dejando gradualmente todos sus cargos hasta que en el 1938 es expulsado, por ser judío solamente, del Instituto Lombardo de Ciencias y Letras. Junto con ese mismo año, un par de sus hijos también fueron expulsados. Entonces, eso demuestra en parte lo que el fascismo le hizo a las matemáticas italianas en general. En aquel momento las matemáticas italianas estaban muy bien por el impulso que Volterra le había dado. Pero llegaron los fascistas y empezaron a cortarle brazos al árbol que Volterra había conseguido cultivar y se quedaron en nada. Y, en fin, que aquello fue un desbarajuste, desde luego, y la universidad italiana no llegó a recuperarse ni a conseguir de nuevo el impulso que Volterra le había dado. En 1938, ya después de haber perdido su último cargo, una universidad escocesa, la de St Andrews, se da cuenta de que Volterra, que es un matemático muy importante, está libre. Y entonces lo nombran graduado honorario y le piden que suba a Escocia a recoger su premio. Sin embargo, Volterra ya estaba demasiado enfermo y no pudo subir. Y un par de años después moriría en Roma, en su casa, en 1940.
Bueno, es una vida con un final trágico, pero que alcanzó en esos primeros años, gracias a su precocidad y su talento, a dejar muy buenas semillas dentro de esa, como mencionabas tú, de esas matemáticas italianas que tuvieron su momento de gloria entonces, ¿no?
Sí, en efecto. Y debido en gran parte a él, porque Volterra fue el que le dio impulso a todo esto. Es verdad que había una escuela italiana antes, pero el impulso que le dio Volterra fue enorme, porque fue el gran embajador de las matemáticas italianas.
Bueno, pues con estas palabras nos despedimos, Amelia, por hoy, de esta cita de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Como siempre, dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos con otro de estos personajes tan importantes y generalmente desconocidos. Muchas gracias por acercarnos a ellos.
Gracias a ustedes.